Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vinieron a limpiar este país de corruptos y de machistas. Eso decía Ábalos. Y eso decía Errejón. Que aquella España gobernada por el Partido Popular era una ciénaga donde todo el mundo robaba y donde imperaba el patriarcado y el neoliberalismo salvaje. Muchos españoles, y por desgracia muchas españolas, les creyeron y les votaron. Y de esos votos nació la coalición progresista, el gobierno más limpio y feminista de la historia. El gobierno de José Luis Ábalos, de Koldo García y de Víctor de Aldama, y el gobierno del Tito Berni y de Íñigo Errejón. Aprended, niños, esta ley histórica. Los que montan guillotinas para los demás terminan con su propia cabeza en un cesto. Los que más presumen de pureza en público luego esconden intimidades repulsivas. Y los que contribuyeron con su discurso incendiario a debilitar la presunción de inocencia un día lamentarán en carne propia la pena de telediario o el linchamiento de red social que tanto practicaron con los demás. Ese día ya ha llegado, queridos niños. Ahora oímos a Ábalos quejarse de que su propio partido lo ha condenado preventivamente, sin darle la ocasión de defenderse. Pero es que él hizo lo mismo con Rajoy en aquella moción de censura. Y ahora se alzan algunas voces tímidas, es verdad, que piden que no llamemos violadora a Errejón hasta que los tribunales no resuelvan las denuncias presentadas contra él, y hacen bien en pedirlo. Pero es que fue Errejón y el resto de voceros de su partido, o de cualquiera de los partidos de la extrema izquierda, los que rentabilizaron políticamente tanta manifa feminista, donde se criminalizaba al varón por el hecho de serlo. Y fíjate ahora, hermana, yo sí te creo, salvo cuando denuncias al compañero Íñigo. Entonces mejor encubrirlo, no vaya a ser que se hunda el negocio. Y efectivamente, el negocio de Sumar está en quiebra. Pero se está hundiendo bajo el peso de su propia hipocresía, de su discurso demagógico y de sus eslóganes tóxicos, esos que han envenenado las relaciones entre hombres y mujeres y que han creado un ambiente irrespirable, de paranoia, de suspicacia, de delaciones anónimas, de juicios paralelos al margen del Estado de Derecho. Esa ha sido la triste aportación de la extrema izquierda a la política española. Y la justicia poética ha querido que ese mundo ideológico se esté devorando a sí mismo, después de haber empeorado la vida pública de todo el país. Pero ojo, el jefe de todo ese mundo de fariseos no es Errejón, ni Yolanda, ni Pablo Iglesias. El número uno, por citar al Dama, es Pedro Sánchez. El primer socialista que aceptó meter a la extrema izquierda en un gobierno con tal de seguir él en la Moncloa. El mismo que hizo suya la ley podemita del sí es sí. Esa que solo pudo corregir con ayuda del Partido Popular cuando los violadores empezaron a salir de las cárceles antes de tiempo. El mismo que ahora niega haber cruzado una palabra con Víctor, el amigo de Koldo, el compadre de Ábalos. Hasta la India se ha tenido que ir Pedro para huir del olor a cerrado y a mentira de su propio gobierno. Ha petado la agenda de noviembre de viajes para no tener que rendir cuentas en el Parlamento de los escándalos que le rodean. Pero mira, da igual que se vaya a la India, o a la Amazonía, o a Nueva Zelanda. Porque a donde quiera que vaya, el olor de la descomposición moral viaja con él.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y estamos haciendo hoy un seguimiento a la huelga de autobuses urbanos e interurbanos convocada por el sector en toda España y a la que están llamados unos 140.000 conductores que exigen una mejora de sus condiciones de jubilación. Enseguida vamos a estar en este Mediodía COPE en alguno de esos puntos con más problemas para comprobar si se están cumpliendo los servicios mínimos y para pulsar cómo está siendo la movilidad de miles de personas que a diario pues se sumen a un autobús, por ejemplo, para ir a trabajar o a estudiar. Con Pedro Sánchez de viaje oficial en la India, hoy Podemos ha ratificado que su apoyo a los presupuestos generales del Estado estará condicionado a dos premisas: a que el Ejecutivo intervenga el mercado del alquiler y a que rompa relaciones diplomáticas con Israel. Y última semana del mes de octubre, ya con el cambio de hora en marcha y en el que miramos hoy al tiempo. En estos momentos están activadas las alertas por fuertes lluvias en las provincias de Tarragona y Castellón. Esta madrugada, esas tormentas han sido especialmente fuertes en Menorca, llegándose a registrar 120 litros de agua por metro cuadrado en Manacor. Contamos que el Papa va a presidir el 24 de diciembre la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que dará inicio al Año Santo. Entre los actos programados por el Vaticano para esta celebración, que hoy se ha presentado y a la que se espera que acudan 30 millones de peregrinos, figuran numerosos eventos culturales, conciertos y exposiciones. Y las tres diócesis de Baleares han presentado un documento de voluntades anticipadas para garantizar los derechos de las personas en el final de la vida. Las personas que lo deseen podrán cumplimentar un documento ante notario con tres testigos en el registro civil que se va a incorporar a la historia clínica de los pacientes para que cuando una persona ingrese en el hospital se tengan en cuenta sus preferencias y voluntades.
Y en los deportes, Antiviolencia valora los insultos racistas en el Bernabéu. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La Comisión Antiviolencia, reunida desde las 10 de la mañana, ha tratado los incidentes del derbi madrileño con la presencia de Gil Marín. Y a esta hora, esa foto, se habla de los insultos racistas que recibieron varios jugadores del Barcelona en el Santiago Bernabéu.
Y lo último es que la Liga se ha personado hoy ante la Brigada Provincial de Información de Madrid para ampliar la denuncia por los insultos y gestos racistas sucedidos durante el Clásico, con la aportación de nuevas imágenes. Insultos que recibieron los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal, Ansu Fati y Rafinha. La Liga suma nuevas imágenes a la denuncia que ya tenía, con vídeos propios de la retransmisión, donde se va a solicitar un peritaje de labios de los aficionados, imágenes de redes sociales, también de los operadores del partido y pruebas denunciadas en sus canales oficiales. Además, el Real Madrid se ha sumado y ha presentado información para colaborar en la identificación de los responsables.
Entre las 2:30 y las 3 espera una nota de la comisión con las conclusiones, y esta noche en París se conoce el Balón de Oro. Vinicius es favorito para ganarlo, también lo es Aitana Bonmatí.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Qué temazo! El oro de 18 quilates, Pilar, sabes que está ahora a 53,82 euros el gramo.
No, no lo sabía, pero...
Pero el de 24, que es el que llaman el oro puro, 24 quilates, ¿sí?, está a 75,89. O sea que en tiempos de incertidumbre como estos, invertir en oro es una apuesta bastante segura.
Sí, valor refugio, y es verdad, está, vamos, a precios históricos, no había estado nunca tan alto. Lo que seguro que poca gente sabe es que la mayor reserva de oro de toda Europa está aquí, en España, en concreto oculta bajo la laguna de Salave, en el municipio de Tapia de Casariego, en Asturias. Bueno, de momento nadie la ha explotado aún, pero atesora un total de 30 toneladas de oro, el equivalente al 10% de las reservas que guarda a buen recaudo el Banco de España.
Bueno, se conoce su existencia desde el siglo I, pero de momento los únicos que se han atrevido a meterle mano pues han sido los romanos. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Pues quitarnos el oro de las médulas, por ejemplo. Hace 60 años alguien puso el ojo de nuevo en Tapia para ver si seguía guardando oro. Y aunque desde entonces pues varias firmas privadas se han interesado por estas tierras, hasta el momento todos los proyectos que se han presentado han recibido informes desfavorables.
De hecho, en todo este tiempo se han hecho 490 sondeos, se han realizado y analizado 71.803 metros. Se estima que el beneficio para la empresa que lo explote puede ser de 140 millones de euros. Actualmente, Explotaciones Mineras del Cantábrico es quien tiene los derechos de explotación. Su proyecto está en la fase de trámite ambiental. Bueno, la empresa tiene previsto invertir más de 100 millones de euros y crear entre 150 y 200 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos durante los próximos 15 años. José Manuel Domínguez es el director de esta empresa y defiende en COPE que el proyecto no va a interferir en la vida del pueblo.
No afecta de ninguna manera, porque se trata de una mina subterránea con una profundidad media de 250 metros, con un acceso cubierto y difuminado en una zona industrial en el extrarradio de la población. Todas las instalaciones que se precisan en superficie, como oficinas, vestuarios, diferentes plantas de procesado, estarán cerradas en naves industriales al defecto dentro del propio polígono.
Pero claro, esta fiebre del oro, ¿cómo está sentando en el pueblo? Porque a lo mejor no ven bien que se explote la mina.
Claro, y no hay consenso, este es el problema, porque con 3.671 habitantes censados en 2022, pues como dices, no todo el mundo está de acuerdo con esta decisión. Daniel, por ejemplo, es de los vecinos que está en contra de la explotación del oro. Pertenece, de hecho, a la plataforma Oro No, y se ha leído al detalle los más de 5.000 folios del proyecto. Considera que es un proyecto ilegal, tanto desde el punto de vista medioambiental como técnico y urbanístico, y no se cree el número de empleos tan elevados que prometen, porque asegura la mina funcionaría ya de forma casi automática, por lo que no necesitaría tantos trabajadores. Defiende que ya hay en Asturias varios ejemplos de minas de oro que no están cumpliendo la ley y nos enumera a COPE todo lo que en su opinión podría peligrar.
Las preocupaciones van desde los vertidos que harían al mar a través de embalsados submarinos con impacto a la pesca, los metales pesados que saldrían a la luz al excavar la tierra con impacto en la ganadería. Nos preocupa el impacto visual de las escombreras, son cientos de hectáreas con 20 metros de altura. Nos preocupa el consumo de agua, el impacto en los recursos hídricos de la zona, contaminando en cantidades bestiales de agua. Nos preocupa los niveles de ruido, de vibraciones con las explosiones. En fin, nos preocupa todo.
Mada, sin embargo, pertenece a la otra mitad del pueblo, la que sí está a favor de la explotación de esta mina. Forma parte de la Asociación por la Reindustrialización Idoia. Claro, ellos sí sienten que el proyecto tiene garantías porque está respaldado, dicen, por técnicos y colegios de expertos, además de por la Universidad de Oviedo. Pero sobre todo, lo que más les gusta es que de esta forma se puede combatir el éxodo de los jóvenes.
Por la necesidad tan, tan sustancial que tenemos de crear unos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que sean estables a lo largo del tiempo y sobre todo que estén bien remunerados. En esta zona carecemos totalmente de esto. Para los jóvenes lo más normal es casi cogerse la maleta e irse en una zona en la que no podemos, la gran mayoría, vivir como queremos. No podemos estar esperando a vivir de 2 mesecitos de verano y el resto verlo venir.
Pues es verdad que nunca llueve a gusto de todo. Yo recuerdo el caso del petróleo canario, que los propios canarios se niegan a explotar por razones ambientales, aunque podrían enriquecer muchísimo sus islas. Pero claro, es un asunto complicado y queremos preguntar a Juan José Fernández Díaz, que es decano y presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste de España. Buenas tardes, Juan José.
Hola, buenas tardes.
Y la primera pregunta, ¿por qué no se ha explotado hasta ahora esta mina si se conoce desde siempre?
Bueno, es una mina que lleva ya bastantes años en estudio, se está cuantificando bastante bien lo que son las reservas y bueno, ahora se está intentando poner a funcionar partiendo de todos los datos que había de hace más de 20 años que se está estudiando el proyecto.
¿Hay más minas aún sin explotar en Asturias como esta de Tapia de Casariego?
Hombre, pues sí que tenemos indicios de yacimientos importantes, de otros elementos importantes como puede ser el cobalto y algunos más. Lo que pasa que para cuantificar o tenerlos definidos para explotarlos hace falta primero investigarlos y tenerlos cuantificados. ¿Qué es lo que pasa con esta mina de oro? Esta mina de oro ya tiene cuantificadas todas las reservas.
¿Y por qué es una zona tan rica en oro? Exactamente esa. Geológicamente, ¿cómo se explica?
Es un yacimiento ya que data de la época de los romanos y se conoce la existencia del oro, ¿no? Lo que plantea esta mina ahora es una explotación diferente a través de planos inclinados y por interior para evitar esos impactos visuales que podían producir minas como en su momento las de las médulas y similar.
Que por cierto, ¿quién es el propietario de ese oro o quién sería una vez que al final llegan a un acuerdo esto se pone en marcha y se explota?
Bueno, al final, a diferencia de otras explotaciones, esta mina no va a producir oro. Por cuestiones ambientales que ya se comentaron, lo que van a hacer es simplemente un concentrado de mineral. Es decir, el mineral sale de la mina y por un simple proceso gravimétrico, es decir, una flotación simplemente con molienda y con agua, se separa el concentrado que queda arriba y el estéril que queda en la parte inferior. Y ese concentrado es el que se vende para que en otro sitio se saque el oro y se continúe todo el proceso de tratamiento hasta la obtención del oro.
Lo que se estará preguntando mucha gente, Juan José, es si es mayor el beneficio económico que pueda traer que el impacto negativo de la explotación.
A ver, el impacto, todas las explotaciones, pero toda la actividad humana tiene un impacto que, depende cómo se mire, puede ser negativo. Una carretera también tiene su impacto. El tema es valorar ese impacto negativo, el impacto positivo que tiene, si es suficiente para llevarla a cabo. En este caso hay un tema muy importante en cuanto que es trabajo, en cuanto que es una serie de cuestiones que ya se comentaron, que yo creo que con creces es bastante más el beneficio que el posible inconveniente, que en cualquier caso está bastante cuantificado. Hay naves industriales en el exterior para evitar temas de ruidos, polvo. Es decir, es un proyecto que está ya muy documentado y muy estudiado para evitar precisamente la mayor parte de los inconvenientes, pero todas las actividades humanas tienen inconvenientes si lo miramos desde ese punto de vista.
¿De qué va a depender entonces que finalmente salga adelante el proyecto?
Y yo creo que sería una buena oportunidad, y además Asturias tiene una gran tradición minera y sería una gran oportunidad pues para el pueblo y para toda Asturias el hecho de que este proyecto saliera adelante.
Pues queda muy clara su opinión, Juan José Fernández Díaz, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Imagínate que ahora empezamos una nueva fiebre del oro en el norte
pues,
de España.
¿Sí?
Podrían rodar westerns en Asturias.
Por ejemplo.
Muchas gracias, Juan José.
Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
Al precio que está el oro, imagínate, ¿no? La que se podría llegar a liar.
Pero oye, si está contenido el impacto medioambiental y creas empleo y, no sé, pues parece... A mí me han convencido las razones de nuestro ingeniero, la verdad.
Aparte de que imagino que ya hay otra manera de explotar las minas, pues sí, diferente
antes,
seguramente,
claro.
Hace 50 años, no lo sé. Oye, que estamos muy pendientes en la jornada de hoy de la huelga de conductores de autobús,
sí,
que está provocando buenos retrasos en las rutas habituales de mucha gente. Esta mañana, por ejemplo, cuando yo venía a trabajar, las rutas interurbanas de la periferia de Madrid, bueno, y mira, en las paradas había muchísima gente, así que si te parece, Jorge, me voy a levantar ahora en directo y me voy a acercar ahí a la puerta de Alcalá, que hay un montón de paradas de autobús, a ver cómo está la cosa ahora a la 1:16.
Ahora hablamos, yo me quedo aquí defendiendo el fuerte.
Vale, voy.
Este fin de semana en Gran Canaria se ha vuelto a vivir uno de esos momentos sobrecogedores. Cuatro migrantes nigerianos que viajaban sobre el timón de un buque carguero. La embarcación había salido desde Costa de Marfil el pasado 22 de octubre y su objetivo era atracar en Gran Canaria. Durante casi una semana esos hombres han recorrido más de 2.500 kilómetros, que es la distancia que separa esos dos puertos desde Gran Canaria a Costa de Marfil, escondidos en el timón. Son más de 240 horas y durante todo ese recorrido, su vida dependía de que el mar fuera benévolo con ellos, con el hueco donde se habían colocado, porque si se llega a inundar habrían caído al agua. El sábado, como te decía, este buque atracó en Gran Canaria y cuando estaban llegando unos operarios que estaban trabajando en tierra se dieron cuenta de la presencia de estas cuatro personas ocultas sobre el timón. Así que rápidamente alertaron a los servicios de emergencias para proceder al rescate. Y así fue. COPE Canarias, Toni Cerdà, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Toni, ¿se sabe en qué condiciones de salud llegaron estos cuatro a tierra? Porque la zona en la que estaban situados, como hemos dicho, pues era bastante peligrosa.
Sí, todos presentaban buen estado de salud. Han sido seis días los que han estado de pie en una plataforma que apenas llegaba al medio metro de ancho. Es decir, iban de pie en esta plataforma y la mitad del pie la tenían al aire, o sea, sin apoyo. Y todo esto con el peligro que tiene ir a ras de agua porque este timón va prácticamente a ras del mar. Estos cuatro polizones salieron, como comentabas, de Costa de Marfil. Son de origen nigeriano y han llegado en aparente buen estado de salud. Fueron rescatados el pasado sábado en el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, un puerto que, por cierto, es muy transitado por este tipo de embarcaciones. Son barcos de transporte de mercancías, en este caso con bandera de Panamá. Y una vez descubiertos, fueron atendidos. En las próximas horas, además te cuento que está previsto que sean devueltos en otro buque, también hacia Costa de Marfil, es decir, de vuelta al lugar de donde procedieron.
Oye, no es la primera vez que esto sucede. Yo recuerdo una imagen también muy icónica que ocurrió en 2022, pero creo que en esa ocasión eran dos, ¿no? Cuatro, creo recordar. Uh-huh.
O sea, sí, no es la primera vez que pasa. Esta vía, que es todavía más inusual que la ruta atlántica que vemos prácticamente a diario con cayucos, también registró esta situación hace ahora 2 años, fue en noviembre del 22, 3 personas que llegaron, en este caso, la pala del timón de un petrolero. No era un barco de mercancías, era un petrolero que venía desde Nigeria. Pero también hay otra práctica que se ha localizado en los últimos tiempos, que en este caso no es en el timón del barco, pero sí en las alas de máquina, que es todavía más peligroso, en los mecanismos, al lado de los motores de la embarcación, porque aquí sí que están días sin prácticamente poder moverse, porque a centímetros de su espalda tienen las hélices de los motores.
Claro, 240 horas ahí metido. Supongo que lo hacen para ahorrarse el pasaje, entre comillas, a las mafias que te meten en el cayuco, ¿no? O sea, se ahorran eso, pero se juegan la vida muchísimo más todavía que cuando vas a bordo de un cayuco.
Exactamente, si hablábamos de la peligrosidad de subirse en un cayuco y no saber qué va a pasar en los próximos días, al menos en un cayuco tienes el resguardo de la embarcación, pero aquí vas en una plataforma que, como te digo, apenas supera el 1/2 metro de ancho. Llevas medio pie en contacto con el agua.
Pues muchas gracias, Tony.
Hasta ahora, Jorge.
Como te contábamos, la huelga de autobuses ha arrancado esta mañana. Hoy la UGT y Comisiones Obreras han convocado 80.000 conductores que piden un adelanto de la jubilación en su sector a los 60 años, ¿no? Vale, los servicios mínimos que se ofrecen afectan a autobuses interurbanos, urbanos y empresas privadas de transportes, autobuses escolares o de transporte discrecional en general. Más tarde te vamos a dar más detalles sobre esta huelga, pero ahora queremos preguntarte cómo te ha afectado a ti. Si lo estás notando, si el impacto en tu vida cotidiana hoy se ha hecho notar, si los servicios mínimos dejan mucho que desear o no. Quiero que mandes mensajes contando tu experiencia. Está Pilar ya yendo hacia la zona de aquí cerca de COPE, en la Puerta de Alcalá, para recoger las impresiones de la huelga. Y oye, a lo mejor te han hecho llegar tarde a una reunión de trabajo, o han dejado a tus niños sin excursión, o te has encontrado un piquete. Cuéntanos cómo estás viviendo esta huelga de autobuses. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa al 618-831583. 618-831583.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Chuta de gol! ¡Gol, gol! ¡España, campeona del mundo!
No sabemos cuál va a ser el próximo hito, pero sí sabemos que vamos a estar aquí para vivirlo juntos, contigo y en COPE.
¿No será que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE a Tiza?
Si es que por algo eres el número uno.
Claro, pues eso, periodista de investigación.
Vamos a llegar hasta el 2030.
Y por el camino, hacemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Los números uno del deporte.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Papá, hoy me pido los juguetes de Navidad.
¿Tan pronto?
Sí, porque ya tengo mi catálogo.
Catálogo.
Eso.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Plan de Recuperación presenta el Plan de Skylife.
Conseguir un sistema de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos era nuestro plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gov.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de 80.000 conductores de autobús están llamados hoy a una huelga del transporte de pasajeros por carretera en toda España. Esta huelga afecta a todo tipo de autobuses, desde los municipales a los interurbanos, pasando también por los autobuses que cubren las rutas escolares o las que transportan turistas que van de excursión. Por el centro de Madrid pasan muchísimas líneas que se mueven por toda la capital. Y Pilar Cisneros está en una de las paradas del centro de Madrid. Pilar, ¿por dónde andas ahora?
Pues mira, sí, estoy aquí en la parada. Bueno, en realidad son una, dos, tres, cuatro marquesinas seguidas, porque por aquí pasan muchos autobuses justo en la entrada que da a la puerta de Alcalá del Retiro, ¿no? Y bueno, lo que te puedo contar es que ahora mismo veo algunos autobuses que dices, bueno, pues no tardan tanto. Mira, la línea 9 que va a Hortaleza, 11 minutos. La 51 a la Plaza del Perú, 12. La 19 a Plaza de Cataluña, ya 16. Y ahora cambiará la pantalla porque ya he visto que había una línea que ahora te concretaré. Mira, 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 la que va en el Parque de las Avenidas, que es la 74, 20 minutos de espera. Uf. Sí, bueno, esta hora es verdad que no es una hora en la que mucha gente acude o no es tanto como la típica hora punta de por la mañana temprano o por la tarde, pero aún así hay gente esperando que me están diciendo que sí, que llevan más tiempo de espera del normal. Por ejemplo, hola Conrado, ¿qué tal?
Bien.
¿Cuánto tiempo llevas esperando el autobús?
Pues veintitantos.
Veintitantos es bastante. ¿Cuánto suele esperar normalmente?
15, 10.
Como máximo, ¿no? ¿Hacia dónde va?
Al Diego de León.
O sea que el doble prácticamente de espera ahora mismo.
Sí, 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 sí.
Y bueno, menos mal que hace un día bueno, porque la verdad es que no hace mucho frío, hay nubes y claros, hace el típico día precioso de Madrid de otoño. Bueno, y aquí está charlando con... ¿Hola?
Hola.
¿Que son amigos o qué?
Ahora.
Ah, que se han hecho...
En la espera, claro. La espera,
¿de la espera?
Amigos, claro.
Jorge, de la espera se han hecho amigos. Porque
nosotros hemos dicho, oye, ¿dónde vas? Pues yo...
Claro. Porque usted, ¿cómo se llama?
Marcelino. Bueno.
¿Y a dónde va, Marcelino?
A la Lipa. A la Lipa, que es lo que flipa.
¿Y cuánto tiempo llevas esperando, Marcelino?
¿Y cuánto tiempo llevas esperando, Marcelino?
Pues no sé, un poco después que este señor.
Más o menos 20 minutos también.
No sé.
¿Y en estos 20 minutos se han hecho amigos?
Sí, hombre. Sí, 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 sí.
Es que eso es lo que mejoró a mí, eso lo estaba diciendo ella a este señor. Que no hay cosa que más mejoró ve ahora que la gente joven no dialoga.
No dialoga, no dialoga, no.
Mira, Julia está de acuerdo. Ahora, al final no sale un programa sobre por qué la gente joven no habla.
¿Qué hago en mi casa? Se quita el móvil cuando llegan todos.
¿Usted cuánto tiempo lleva esperando?
Me da igual, yo venía andando y me he parado aquí y ya está.
O sea que no tiene prisa tampoco. Bueno, pues...
Oye, Pilar, me estoy dando cuenta que hay que recuperar, hay que proponer más huelgas para recuperar la vida social. Es decir...
Sí, sí. Es que decía Conrado, ¿ves que han dicho que hay medio huelga? Le digo, no, hay huelga entera. Hay servicios mínimos del 45% en este caso en los autobuses de la MT de Madrid, pero hay huelga, por eso están aquí. Lo que sí me llama la atención, fíjate Jorge, que creo que quizá es un dato significativo, es que aquí justo al lado, al otro lado de la calle Alcalá, por arriba, hay una de las entradas al parking de Serrano y está completo el parking de Serrano y eso no suele ser tan habitual, claro. A esta hora que esté completo, así que esto es lo que está pasando. Bueno, los servicios mínimos varían mucho, ¿no? Según el tipo de servicio, es verdad que son bastante altos, llegan en algunas zonas al 80%, pero no se están cumpliendo completamente. Mira, las hijas de María, por ejemplo, se van a ir esta mañana 4 días fuera de Madrid para participar en un curso de idiomas. Sin embargo, cuando estaban a punto de salir de casa, justo en ese momento, han recibido un correo avisándolas de que la excursión se posponía a mañana. Escucha.
Evidentemente, nuestras hijas, bueno, como tantas otras del colegio, según nos hemos ido enterando, las nuestras, pues lógicamente también se han puesto a llorar por la ilusión, con toda la tristeza que les supone, porque es una excursión que llevan esperando mucho tiempo.
Y aunque la empresa de autobuses había contratado el colegio, que no hace huelga, pues a primera hora de la mañana se ha encontrado con las puertas de la nave selladas. Han ofrecido retrasar la hora de salida, pero el colegio ha preferido apostar por lo seguro.
La empresa, que no hacía huelga, le ha ofrecido al centro educativo la posibilidad de retrasar o ir viendo sobre la marcha si conseguían sacar los autobuses de la nave. Sin embargo, esto conllevaba un riesgo, que era que los niños se pudieran encontrar con piquetes de camino a la excursión. De forma que, lógicamente, no se ha asumido este riesgo, porque ya lo que faltaba es que a todo el despropósito de este día, que nunca debería afectar a unos niños, se les sumara el hecho de que vieran actitudes violentas fuera en su autobús o fuera a otros autobuses.
Bueno, pues ha habido un poco de todo, Jorge. Ya sabes que la reivindicación es una jubilación anticipada y específica para ellos. A ver qué pasa.
Sí, es el pulso de siempre. Las empresas dicen que no ha habido apenas incidencia. Los sindicatos que ha sido ejecutado por el 80%. En fin, vamos a ver qué final tiene. Esperemos que no haya incidentes violentos. Gracias, Pilar. Te espero.
A ti. Voy para allá.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy es el día de las primeras explicaciones públicas de Más Madrid, el partido que Íñigo Errejón fundó hace 5 años, después de su marcha de Podemos. Tras las acusaciones de acoso y agresión sexual contra él, que han propiciado su salida de la política, la cúpula de Más Madrid hoy daba la cara. Y 4 días después de que estallase el escándalo, han comparecido ante la prensa 2 de las integrantes más destacadas de la formación: Mónica García, que además, como sabes, es ministra de Sanidad, y Rita Maestre, que fue pareja durante años de Íñigo Errejón. Ambas admiten que tuvieron conocimiento de un episodio de acoso en el verano de 2023, pero no le dieron la suficiente importancia.
Diferentes personas del partido hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuviesen dando episodios gravísimos como los que ahora se están conociendo. Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme que no le hubiésemos recomendado ayuda profesional. Hubiéramos ido directamente a una comisaría.
Fue un error, porque el tamaño y la magnitud de la persona de la que estábamos hablando, de los casos que rodeaban y que desconocíamos, pero rodeaban a esa persona, pues si lo hubiéramos sabido, quizás hubiéramos averiguado más, hubiéramos haber podido hacer algo antes. Lo cierto es que en aquel momento no teníamos ningún indicio de ninguna otra cosa similar. Creímos en unas explicaciones que no fueron correctas.
Aquí quedamos. ¿Había indicios o creyeron las explicaciones que le pidieron a raíz de esos indicios? O sea, o no te enteras de nada o te valieron las explicaciones del compañero fundador. En fin, a las 4 de la tarde la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que ya está de regreso de su viaje oficial a Colombia, va a reunir a su grupo parlamentario, a Sumar, del que hasta el jueves, recuerda, Errejón era su portavoz. Y habrá que esperar a esta tarde para comprobar si Yolanda Díaz, además de nombrar a un nuevo responsable en las tareas que tenía Errejón, aparte de la portavocía parlamentaria, si Yolanda, digo, toma más medidas, más allá de los cursillos contra la violencia machista que este domingo anunciaba la plataforma para sus cargos y que nos dejaban a todos ya mucho más tranquilos, ya sabiendo que van a hacer cursillos para deconstruir su masculinidad tóxica, ya todos muy tranquilos, ¿verdad? Hoy la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que fundó Más Madrid junto a Errejón, ha marcado ya distancias con él.
Yo le traté muy poco y me pareció una persona con una capacidad intelectual enorme, con una percepción de la realidad muy acertada, con un discurso muy claro, muy seductor, pero a nivel personal no tuve ningún trato.
Hombre, doña Manuela, para tratarle tan poco, hay imágenes de unas exhibiciones de afecto bastante estrechas. Pero en fin, mientras la única denuncia que formalmente ha presentado una mujer contra Errejón, que es la de la actriz Elisa Mulia, está ya en el juzgado 47 de Madrid, donde se está estudiando y se espera que el magistrado titular, Adolfo Carretero, decida en los próximos días cuáles son los pasos a dar. Y todo esto le pilla al presidente del gobierno de viaje en la India. Se ha petado la agenda de noviembre de viajes para no rendir cuentas de los sucesivos escándalos que le están acorralando. Por cierto, Sánchez ha ido con su mujer, con Begoña Gómez, cuando prácticamente a diario se suceden informaciones sobre la investigación judicial abierta a ella misma y a la trama Ábalos. Esta mañana en el Senado, el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha negado que le chivara a Koldo, a la mano derecha de Ábalos, eso de que le estuviesen investigando por las supuestas irregularidades en la compraventa de mascarillas.
No le conozco, yo a este señor no le he visto nunca, nunca he hablado con él por ningún medio, nunca he estado reunido con él, nunca hemos hablado, nunca nos hemos escrito, nunca nos hemos enviado WhatsApps, nunca nos hemos escrito por Telegram ni por ningún otro procedimiento. No le conozco.
Ya he vuelto, ¿eh?
Ya he vuelto,
sí,
Pilar.
Sí, estoy aquí en el estudio otra vez. Buenísimo. En directo, ¿eh? Esto es lo que tiene la radio en directo. Bueno. Y mientras en España seguimos pendientes de todas las consecuencias del caso Errejón, Jorge, en Francia, justo a esta hora, tendría que haber empezado el juicio contra el actor Gerard Depardieu por dos casos de agresión sexual. Los hechos que se juzgan se cometieron en septiembre de 2021 durante el rodaje de la película Las Colinas Verdes.
Y no es la primera vez que el actor se ve envuelto en acusaciones de comportamientos machistas y de acoso y agresión sexual. De hecho, Depardieu ha sido acusado de violencia sexual por hasta 20 mujeres. 20 mujeres durante los rodajes de 11 películas, estrenadas entre 2004 y 2022. Pero esta es la primera vez que Depardieu se va a sentar en el banquillo. Como decimos, esa foto tendrá que esperar porque el actor francés no ha acudido al tribunal. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Buenas tardes, Asunción.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha ausentado o qué ha alegado su abogado para que Depardieu no acuda a la vista?
Pues sí, ha sido su nuevo abogado, Jeremy Asus, que la semana pasada dijo que su cliente iba a estar presente en el juicio porque quería mostrar su verdad. Pues esta mañana, incluso ahora mismo, hace unos segundos que acaba de llegar al Palacio de Justicia, ha dicho que no va a estar porque los médicos se lo han prohibido, porque dice que no está bien. Pero dice que lo que va a hacer es pedir ahora al juez que el juicio sea aplazado para que se celebre más adelante, dentro de 6 meses, ha dicho que va a pedir, para que Gerard Depardieu pueda estar presente. Y ahora pues veremos a ver qué es lo que dice el presidente de la sala, ¿no? Si decía que el juicio continúe en su ausencia, si ordena un examen pericial para ver cómo está en verdad de salud del actor, o simplemente pues lo aplaza como le pide el abogado.
Por lo tanto, como decíamos, esa foto desde luego no se verá hoy, la de Depardieu sentándose finalmente en el banquillo. Por cierto, ¿quiénes son las víctimas de este juicio que tenía que haber comenzado hoy, estos dos casos de agresión sexual, y de qué acusan a Depardieu?
Pues mira, son dos mujeres, una de ellas decoradora de cine de 55 años, que presentó en febrero una denuncia por agresión sexual, acoso sexual y abusos sexistas. Los hechos se produjeron, como comentabais, en esa película que en francés se titula Le Volet Vert, en 2021, en una casa del distrito 16 de aquí de París, donde se estaba rodando. Y según ha contado esta mujer a Mediapart, Depardieu pues se habría gritado en medio de una conversación frases obscenas, perdonadme por la crudeza, pero del nivel de que quiere un ventilador porque si no, no puede tener una erección con el calor que hace, o que le excita a las mujeres sin necesidad de tocarlas. Y luego, más tarde, cuando esa mujer abandonaba el plató, Depardieu la atrapó con brutalidad, dice, toqueteándola, mientras repetía palabras obscenas. Y la otra presunta víctima, que se llama Sara, ella trabajaba como ayudante de dirección en esta misma película, y ella le acusa de violencia sexual, denuncia también tocamientos, y de hecho Depardieu fue obligado a excusarse, dicen, pero él ahora lo niega.
Pero él dice que es inocente, ¿no? Él considera que no ha cometido ningún delito.
Ninguno. Él, de hecho, escribió una carta el año pasado, una carta abierta que publicó Le Figaro, diciendo que jamás de los jamases él ha abusado de ninguna mujer, que admite que toda su vida ha sido un provocador y que a veces incluso grosero, pero que nunca un violador ni un depredador. Pero bueno.
Pues bueno. Eso lo decidirán los tribunales. Los jueces. Muchas gracias, Asun.
Gracias. Un abrazo.
Ayer, domingo 27 de octubre, celebrábamos el Día de las Personas sin Hogar. Este es un tema además que me toca personalmente porque he dedicado un libro a este asunto. Es un día para estar junto a los más vulnerables entre los vulnerables y los más olvidados entre los olvidados, para acompañarles en las dificultades que encuentran a la hora de intentar retomar las vidas que un día tuvieron, el intento de volver a ser autónomas. Fíjate, Cáritas Española acompañó el año pasado a más de 40.000 personas sin hogar, y una de ellas era Luisana. y su historia comienza en Venezuela.
A sus 34 años, Luisana se estaba divorciando, estaba pasando por una situación personal muy complicada, así que hace 10 meses, y también motivada por la propia situación de Venezuela, decidió venirse a España. Era una mujer con una carrera en gerencia de recursos humanos y con las expectativas de un futuro prometedor. Sin embargo, al llegar a nuestro país se encontró con una dura realidad. Vivía en una situación irregular, sin permisos de trabajo y con escasos ahorros.
No podía trabajar dignamente porque no tengo papeles, no tengo permiso de trabajo, entonces estoy sola acá. El ir de alquiler en alquiler, que aparte lo que significa y los precios, llegó un momento en el que me quedé sin nada de dinero y no tenía entrada y no tenía tampoco ya más dinero y acabo en la calle.
No recuerda si fueron 3 semanas o un mes completo el que pasó en la calle, pero como dice, lo que es imposible de olvidar es el miedo y la vulnerabilidad que sentía cada día por no tener un hogar.
Ni siquiera tengo palabras para explicarte el miedo que se siente, la vulnerabilidad, la desesperanza, el desespero de no tener ni siquiera un techo, que es lo más básico, comida caliente, o un resguardo, o una seguridad, una eternidad. Podía estar algunos días en hosteles de muy bajos costos, o frente a una comisaría, o algunos días en el terminal del aeropuerto. Cuando estamos en calle, no solamente pasamos necesidades básicas, o sea, se vuelve también algo de emociones, te sientes solo, de cariño, de escucha, de compañía, más allá de las básicas, que por supuesto, la necesidad de compañía, de sentirte acompañado, valorado, de sentir que realmente existes.
Yo para mi libro recopilé muchos testimonios como este de Luisana y te aseguro que no hay una criatura más vulnerable en el mundo que una mujer que se queda en situación de calle. La desesperanza, la lucha diaria por encontrar techo o refugio o una comida caliente se convierten en un desafío a veces muy difícil de cumplir. De hecho, en 13TV ha contado Luisana que en esos momentos experimentaba necesidades que iban más allá de las básicas, también de sociabilidad. Te cuentan muchos casos que pasan meses hasta que un ser humano les dirige la palabra. Incluso a veces lo valoran más que unas monedas de limosna.
El cambio llegó cuando conoció Cedia, un recurso de Cáritas Madrid. Su camino hacia la ayuda comenzó cuando el SAMUR Social la orientó hacia ellos. Después de muchas idas y venidas y tras ser rechazada en varios lugares por no cumplir con los criterios de prioridad, finalmente logró registrarse en Cedia.
Después de dar muchas vueltas, de pensar mucho de todo, voy allá y hablo con un trabajador social. Bueno, relato un poco la historia de lo que me ha pasado y me dicen, bueno, estás anotada en una lista de espera, pronto te llamaremos. Y ya cuando me dicen pronto te llamaremos, uno dice, bueno, ya queda esperar a ver qué.
Bueno, lo cierto es que la llamaron a los 3 días y le dijeron que sí, que tenía plaza.
Sí, Cedia se dedica a ofrecer esa primera atención básica, que es que tengan un lugar para descansar, para asearse, para comer. Y también asesoramiento, que es muy importante porque llegan completamente desorientadas y muy dañadas de la calle. Y necesitan que les asesoren para poder acceder a una vivienda normal o a un empleo.
Bueno, ahora Luisana, gracias a este proyecto de Cáritas, vive en un piso compartido y trabaja limpiando casas y cuidando a personas mayores. Además, ha comenzado el proceso de solicitud de asilo político y eso le dará la oportunidad de regularizar su situación en nuestro país.
Nunca en mi vida imaginé pasar, nunca, nunca me pude haber visto en esa situación. Definitivamente, si no vives la situación, jamás y nunca te imaginas. O sea, desde afuera piensas que solamente le puede pasar a personas que tienen problemas de drogadicción o personas ya mayores que tienen mucho tiempo en calle. No lo ves como que le pueda pasar a una persona profesional joven o personas que en algún momento vivieron muy bien, porque hay de todo, hay de todo.
Doy fe, hay de todo. Y como ella misma explica, a través de su trabajo y del apoyo que ha recibido, sobre todo si lo recibes rápido, al poco de quedarte en calle, porque cada día en la calle te deteriora a una enorme velocidad, pues así es como ella ha podido recuperar poco a poco su confianza en ella misma, reconstruir la autoestima, el sentido de identidad, que es lo primero que te arrebata la calle. Y ha dicho que lo más difícil y a la vez lo que más le ha ayudado ha sido hablar, la palabra, contar todo lo vivido.
El hecho de hablarlo. El hecho de decir, mira, estuve en calle, actualmente no porque estoy en un programa, he recibido ayuda, pero sé que mucha gente sí. Dejar un poco al lado de qué van a decir de mí, que pasé por todo eso, te fuiste allá a España y mira lo que estás pasando, o sentirte en algún momento fracasado por este momento. Pero lejos de eso es dar luz a una situación de la que todos podríamos pasar.
Y dice que el estigma de estar sin hogar puede hacer que la gente sea indiferente, como contabas tú antes, ¿no? Y deshumanice a los demás. Él ya ahora apoya a otros que están en situaciones parecidas, habla con ellos y les ofrece eso que sabe que necesitan tanto. Compañía y un oído, alguien que le escuche.
Casi que le digo, puedo sentir lo que estás sintiendo, sé lo que es estar en esa posición. Entonces ahora lo miras totalmente diferente y tratas de ayudarlo, aunque sea con una sonrisa, aunque sea con hablarle a esa persona. Más allá del dinero, más allá de pasar y ser indiferente o darle dinero, es un sé que estás ahí y mira, hay una manera hay muchas maneras de poderte ayudar o de que no te sientas excluido.
Eso es, mirar y hacer ver a otra persona que existe a tus ojos. Para Luisana el futuro se ve más brillante. Ahora sueña con ser completamente independiente y poder usar su formación profesional para ayudar a otros. Ahora sabe que la vida puede cambiar drásticamente, pero siente confianza por todo lo que le espera y lo que está por vivir.
Lo veo brillando, lo veo estable, sobre todo poder ser una persona independiente en todos los sentidos y creo que voy bien encaminada. Ha sido una, después de momentos difíciles, he tenido muy buenas oportunidades y creo que voy para allá.
Bueno, pues Luisana insiste en que es vital reconocer la humanidad en cada persona y recuerda que siempre hay una oportunidad para levantarse y reconstruir la vida. Y momento de escuchar ya a esta hora la firma de José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? El Papa clausuró ayer el sínodo con una misa en la que no dedicó un momento a las proposiciones aprobadas por la Asamblea, sino que quiso mostrar el camino que señala para la Iglesia en este momento de la historia. En primer lugar, somos nosotros, los que por gracia y por libre decisión formamos parte de la Iglesia, los que necesitamos percibir la conmoción de la salvación y dejarnos despertar por la fuerza del Evangelio. Porque sólo así podremos acoger, como pide Francisco, el grito de todos los hombres y mujeres de la tierra, los que están sedientos del Evangelio y los que se han alejado, pero también los que son indiferentes. La Iglesia que quiere el Señor no puede estar paralizada o ser indiferente, sino que tiene que recoger el grito del mundo, aunque sea un grito de protesta y lleno de confusión. Francisco lo ha dicho con estas palabras tan suyas. Hermanos, hermanas, no una Iglesia sentada, una Iglesia en pie. No una Iglesia muda, una Iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una Iglesia ciega, sino iluminada por Cristo, que lleva la luz del Evangelio a los demás. No una Iglesia estática, sino misionera, que camina con el Señor por las vías del mundo. Y al final de la homilía, no por casualidad, señaló dos elementos significativos de la Basílica, la reliquia de la antigua Cátedra de San Pedro, que es la Cátedra del Amor, de la Unidad y de la Misericordia, según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Y también invitó a mirar al verdadero punto focal de toda la Basílica, la gloria del Espíritu Santo de Bernini. El centro de la vida eclesial es siempre el Espíritu Santo, y el Señor ha dotado a su cuerpo de un órgano que le da seguridad y unidad en su camino a lo largo de la historia, que es el ministerio de Pedro. Dos hechos vinculados entre sí que no podemos olvidar a la hora de entender el sínodo y lo que viene ahora, o sea, el camino que prosigue.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Dos películas. Un solo héroe.
Preparados. América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
Y Código de Silencio.
Un ejército de un solo.
Dos, de Chuck Norris.
¿Es tuyo esto?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Papá, ¿a que ya falta poco para la Navidad?
Bueno, aún falta.
Pero muy poco, porque yo ya tengo el catálogo de juguetes.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te
compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en Cope en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas del mes de noviembre y las familias madrileñas con hijos estudiando bachillerato en centros privados siguen esperando saber si son o no beneficiarias de la ayuda de la Comunidad de Madrid. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, una ayuda que oscila entre los 2.000 y 3.750 euros dependiendo de los ingresos de la unidad familiar y que sirven, lógicamente, para hacer frente a las cuotas mensuales de los colegios.
Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están pendientes de la comunicación definitiva?
Sí, pero yo creo que tienen que estar al caer, Pilar. Según nos confirman fuentes de educación, esos listados definitivos se van a publicar en breve. Así que no sería raro que las familias madrileñas que están pendientes de saber si se les van a conceder esa ayuda lo sepan esta semana o si no la próxima. Es cierto, se han retrasado un poco. De hecho, la solicitud para este curso se adelantó a abril para poder tenerlas lo antes posible. El año pasado, a estas alturas, las familias ya sabían si eran beneficiarias. Como nos cuenta Toni, tiene un hijo en segundo de bachillerato y espera saber si este curso también se le van a conceder.
En estas fechas yo ya había recibido por correo la tarjeta, ya nos lo habían notificado y al primer recibo en noviembre ya me lo pasaron con el descuento, pero el problema es que ahora tampoco nos han notificado nada ni sabemos en qué estado está la beca.
Estamos hablando de una ayuda que es un alivio importante para muchas familias, entre 200 y 300 euros mensuales, que es dinero, van de los 2.000 a los 3.700 euros en función de los ingresos de la unidad familiar, y se calcula que unos 15.000 estudiantes van a poder beneficiarse de esta beca que otorga la Comunidad de Madrid. Así que el curso escolar son 10 meses, estamos ya en noviembre. Bueno, lo que pasará es que la cuantía se le va a conceder a las familias, se dividirá entre 8 meses o 7 hasta que llegue el mes de junio.
Pues gracias, Ana. Esperemos que sea cuanto antes que se les comunique, porque oye, las familias pues también se tienen que organizar con estas cosas. Y es momento ya de acercarnos a cómo están las carreteras, cómo está el tráfico en la Comunidad de Madrid. Ha sido una mañana complicada por culpa de la huelga de autobuses. Vamos a ver cómo están ahora las cosas. DGT, David González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves dificultades en el acceso a Madrid por la A1 en el entorno de Alcobendas. Van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones por un vehículo detenido que está obstaculizando el tráfico. En el resto de carreteras, por el momento, tráfico fluido y cómodo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Cada día veo peor, tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería, son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coincidiendo con el primer fin de semana sin patinetes eléctricos de alquiler por las calles de Madrid, tras la revocación de las licencias a las tres empresas que operaban en la capital, la DGT ha lanzado una campaña para recordar a los usuarios por dónde deben circular, Mónica.
Pues sí, Pilar, es una campaña para concienciar sobre el uso del patinete, recordar pues a los usuarios que la acera es un espacio exclusivo de los peatones, por lo que ellos deben circular por la calzada como lo hacen el resto de vehículos.
Lo más peligroso es que no parece peligroso, es el eslogan de esta campaña.
Eso es, y que se va a difundir a través del hashtag Por la Acera, ¿no?, desde este lunes hasta el próximo 7 de noviembre en diferentes canales digitales y también canales convencionales. Y es que han detectado desde la Dirección General de Tráfico que muchos usuarios de patinetes desconocen las normas de circulación que deben cumplir, como que no pueden circular por las aceras, además de tener también prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
No está de más recordar estas cosas. Y los vecinos afectados por las obras de soterramiento de la 5 en la zona de Batán, Lucero, Casa de Campo y Campamento van a tener a partir del mes de diciembre una oficina de atención ciudadana permanente donde se les va a informar del desarrollo de estos trabajos.
Eso es, va a estar situada en el Centro Cultural El Greco, contará con una pantalla donde se va a visualizar cómo quedará la zona tras las obras y van a tener también acceso ahí en este Centro Cultural a material informativo. Va a estar abierta de lunes a viernes en horario desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde.
Bueno, para informarse bien e intentar librarse pues de lo que tiene de negativo las obras, que a veces es mucho, aparte del tráfico.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas y ProColombia te llevan a Colombia desde 259 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com y vuela con el mejor servicio y con más maletas, porque todas las tarifas incluyen maletas facturadas. Entra a colombia.travel y descubre todo lo que tiene para ti Colombia, el país de la belleza. Plus Ultra Líneas Aéreas.
En Alcampo sales ganando con superofertas en juguetes de hasta 80% de descuento, como bebé llorones, antes a 39,99 euros y ahora por tan solo 14,80 euros hasta el 6 de noviembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz.
Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Mobility Centro. 15 concesionarios Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 20 minutos vuelve la información local. Ahora sigues en Mediodía COPE.